Buen día, sí,
buen
ahora,
día.
ahora con este calorcito les vamos recibiendo a Radio Cuyum. Juan Pablo, ¿nos escuchás?
Ay, sí, escuchamos perfecto acá. ¿Quién es por allá?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañere?
Acá estamos, Matías, ¿sí? Matías, sin en medio de las computadoras y sin ventilador siquiera, está derritiéndose, y bueno.
No. Sí, viste que las compu tienen esa virtud, en el invierno te echan con el cooler el aire frío, viste, no sabes cómo está, y en el verano te echan el aire caliente, o sea, son
una gauchita bárbara.
Están pensadas para, así que, bien. Grande el Matu. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, compas? Por acá con 28 grados ya, máximas de 33, pero les contamos, un sábado que dicen que vamos a tener 43 y sonda.
¡Ay, ay, ¿qué? Ay!
Es mucho.
¡Qué tremendo!
Si quieren venir... Ah, no, nosotros vamos para allá. Tenga buen clima allá, por favor.
Sí, también, ella está también pronosticada. Descenso de temperatura para el domingo, 36 grados el sábado. Y 25, 11 grados menos el domingo. Así que hay que traerse ropa de pleno verano y de invierno.
qué detalle, bien.
Temita, bueno. Estado de situación. Bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Juan Pablo.
Lo que no está lindo, compa.
Sí.
Lo que viene sucediéndonos acá en nuestra provincia, hemos tenido en menos de una semana tres femicidios, uno más violento que el otro. Realmente no sé si han seguido las noticias, pero ha sido uno cree que ya
sí.
No lo van a estremecer y te siguen estremeciendo estas cosas porque han sido atroces, ¿no?
Sí.
Por mucho menos empezó el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Recordemos, bueno, acá en muy poquitos días, tres femicidios, la verdad que muy preocupante,
sí.
Las perspectivas, ¿no? Con esto ya de que parece que las políticas de género, de diversidades, no son prioridad, ¿no? Y cómo esto va a repercutir en la justicia, no solo en las políticas públicas, ¿no? Y nosotros estuvimos hablando con las compas de Alá, ¿no? Y viendo un poco los datos y la realidad de esto, ¿no? Así que, si les parece, vamos a compartir con ustedes un audio de Blanco, delante de Mumalá, lo que charlábamos ayer en Parar la Ola.
Bien. Lo escuchamos.
Nuestra provincia lamentablemente no es ajena y hemos tenido una semana muy dolorosa con los femicidios sucedidos, con el intento de femicidio ocurrido el día sábado en Guaymallén, en Ciudad, donde, bueno, un llamado oportuno al 911 permitió que, bueno, esta joven pudiese salvar su vida. Y en esto tenemos la clara preocupación desde nuestro observatorio, cómo van calando fuertemente estos últimos meses los discursos de odio, ¿no? Cada vez el discurso de odio hacia las mujeres, hacia las disidencias, va calando mucho más fuerte y sabemos que nos esperan tiempos difíciles, porque además en los contextos de crisis económicas como los que está atravesando nuestro país, son momentos donde las violencias se exacerban, no porque la crisis genere la violencia, sino que cualquier personalidad violenta en un contexto de crisis se exacerba aún más. Lo mismo pasa cuando hay situaciones de consumo problemático, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos una clave preocupación y más aún, ¿no?, cuando tenemos un discurso de un gobierno nacional invisibiliza cada una de las muertes violentas que ocurran por motivos de género, por motivos de la diversidad y las disidencias. Entonces, creo que este contexto nos encuentra en un estado de lucha constante y de vigilancia todo el tiempo para saber de que no vamos a atrás en cada una de las conquistas que hemos dado, y frente a cada uno de los homicidios vamos a reforzar nuestra lucha en las calles y en cada uno de los espacios que transitamos cotidianamente. Hay un desprecio, hay un desprecio hacia los cuerpos de las mujeres, ¿no? Digo, somos cuerpos desechados, como ocurrió en el último homicidio, ¿no? Después de haber sido apuñalada, fue tirada del auto para fingir que fue un accidente de tránsito, donde el cuerpo de esa mujer no tiene ningún tipo de significado para su femicidio.
Bueno, ahí Luisina nos compartía esto que les adelantábamos, la dura realidad. Yo me olvidé mencionar que hubo un intento de femicidio que, gracias a que la compa alcanzó a avisar y se movieron rápido, fue evitado, pero eso sumado a los tres que realmente terminaron sucediendo. La verdad que no es nada alentador este panorama en menos de una semana, ¿no?
Sí, y en medio de anuncios nacionales que dicen, bueno, que ya es un hecho que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad no existe más, qué va a pasar con esa línea, la 114 de atención, que más allá de las deficiencias que sabemos que el Estado ha presentado sobre el abordaje, seguimiento, acompañamiento, sobre las violencias en general, pero bueno, viene a ser una especie de bálsamo para situaciones complejas que atravesamos día a día, mujeres, lesbianas, travestis, trans, respecto a la violencia machista. Así que la verdad que es tremendo esta seguidilla de femicidios y de intento de femicidios, más aún en este contexto con un Estado Nacional que ya el presidente ha dicho que no existe la diferencia, la brecha salarial, que vivimos en un mundo hermoso, sí, igualitario, yo, perfecto. Yo
reitero que lo que nos preocupa y nos preguntamos es, esta desarticulación de las políticas públicas, ¿cómo se va a reflejar en el aparato judicial? ¿No? Porque, digamos, no lo incluye, pero uno tiende a pensar que, bueno, si ya no hay políticas públicas, no hay herramientas de prevención desde lo político, probablemente el Poder Judicial, quienes no estén convencidos de tener una perspectiva de género y de diversidades, empiecen a decir, bueno, ya está, relajemos, ¿no?
Sí, sí.
Y todas las implicancias que eso trae.
Sí, también que todo recae aún más en el Poder Judicial, con el déficit que sabemos que ese poder tiene, con lo sesgado que es. Entonces también es complejo cuando el Estado se retira y deja ahí, exacerba el Poder Judicial. La verdad que sabemos que es aún más complejo, no hay respuestas, o hay respuestas punitivas que son que con mayor virulencia caen sobre la persona víctima, en este caso la mujer, víctima de violencias, de opresión y demás. Es muy complejo el tema, y la verdad que sí, es penoso que el Estado se desarticule en un tema tan complejo como este. Y en paralelo, Juan Pablo, nosotros ahí veníamos siguiendo muy la verdad que muy preocupada esta situación de los femicidios en esta semana, y veíamos el abordaje que los medios hegemónicos, las páginas web han realizado. Es macabro ver cómo los medios hegemónicos comerciales.
Es el morbo. Yo creo que cada vez más los medios hegemónicos están, viste, como que ven cuáles son las tendencias en Google y en las redes y refuerzan eso para vender, ¿no? Porque hay planteos y hay coberturas de situaciones que uno no puede creer que sean llevadas adelante así, ¿no? Como
sí,
estás señalando.
Se repiten como un espectáculo, es la espectacularización de un femicidio. De eso han hablado varias intelectuales en Argentina, entre ellas Rita Segato, antropóloga, que ha sabido describir arrojar un poco de luz a la violencia machista y a esta opresión que nos lleva a una muerte suscitada de muchísima violencia a las mujeres lesbianas, travestis y trans, y ha descrito Rita Segato el rol que cumplen los medios de comunicación en este complejo entramado social, y recuerdo en algunas entrevistas que ella ha relatado que parecen que los femicidios dijo una vez, son contagiosos, llevándolo justo a este caso de Mendoza, y dice, y ahí juegan un papel principal el mal abordaje de los medios de comunicación, y debe haber información, recuerdo que y esa es una entrevista que está en YouTube y a la que siempre suelo volver, debe haber información, pero está mal dada, repetí en esa entrevista, mal dada, mal enfocada, se apunta, como decís vos, al morbo, a la espectacularización. Bueno, estado de situación, de ahí la importancia de que nosotros podamos aportar desde otro lugar esto que acontece con voces de compañeras como lo han hecho ustedes, que ahí arrojan un poco de análisis al tema, porque si no, la verdad que todo se torna aún más complejo.
Totalmente, totalmente, compa. Bueno, quedará más que nunca desde las organizaciones, desde nosotros, los medios comunitarios, sostener estas luchas y visibilizar esto, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que está más que claro el desafío hacia adelante, ¿no?
Así es, ahí está. En la medida de las posibilidades, mientras no se nos caigan todos los medios de financiamiento, los recortes no nos aplaten,
compa. No hay más. Sí. Aclarando que no somos los primeros beneficiarios, pero acaban de anunciar que se suspende la pauta a los medios por un año, ¿no?
Ojalá sea a los medios hegemónicos, a los que siempre se han...
Sí, ahora vamos a ver, eso va a ser interesante, los medios hegemónicos, que siempre dicen que ellos no vienen de la pauta del Estado, los vamos a querer ver ahora, ¿no? Uh-huh.
Sí, quiero ver qué va a pasar con eso.
¿Cuán empresa exitosa son, que dicen ser, no?
Sí, vamos a ver cómo se financian con las empresas amigas. Vamos a ver, y dejan
Totalmente.
De vivir del Estado. Vamos a ver. hablábamos hace un ratito sobre eso, porque bueno, hay algún caminito hecho de los medios comunitarios, ¿verdad? Y que ha servido, si bien es mínima, sabemos que es un porcentaje minúsculo e irrisorio, casi chiste, sí ha servido un poquito para sostener medios comunitarios que tienen amplia trayectoria, muchos años de subsistencia, y bueno, esto va a impactar mucho sobre nosotros también. Porque son tiempos duros para la autogestión, no son tiempos para autogestión. O sostenés el alquiler de tu casa o militás en un medio, de ahí la importancia, ¿verdad?, de políticas ahí públicas. Pero evidentemente este gobierno viene a por todo, como se dice por ahí. Ya analizaremos esto en otro momento. Por lo pronto, Juan Pablo, nosotros teníamos varios temas para hablar. Sabemos que se está hablando mucho de la Universidad de La Punta, la intervención y demás cuestiones. Ya en un ratito mencionaremos un poquito sobre eso. Pero queríamos compartir con ustedes, con la Radio Cuyum, la lucha, los reclamos, que el nivel docente medio vienen realizando desde hace bastante tiempo en San Luis, y que en este periodo de transición de un gobierno a otro han agudizado la visibilización de esos reclamos, porque hubo aumento de la mano de Rodríguez Sal, el gobernador saliente, aumento para todos el escalafón de trabajadores públicos, y los relegados de siempre fueron los docentes. Ahí hay como un problema problema que tiene el gobierno saliente con los docentes, y fue minúsculo el impacto de los aumentos de sueldo a los trabajadores docentes. Y entonces hay una serie de demandas que este sector viene realizando de manera autoconvocada, y explicitando que los sindicatos docentes no han hecho nada, sino todo lo contrario, han transado con el gobierno provincial y no han luchado por los derechos de los trabajadores. Vamos a compartir la voz de Laura Andrada, docente de nivel medio de la ciudad de San Luis.
Como ya se conoce, la política educativa en San Luis, su eje fuerte ha estado en base a la tercerización de la educación estatal, que viene implementándose desde el 2004 aproximadamente, y profundizándose muy fuertemente después de la pandemia, con una gran creación de escuelas generativas y el consecuente vaciamiento de la escuela pública estatal. Dentro de estas escuelas tercerizadas están las denominadas autogestionadas, digitales, generativas, y cuando hablamos del vaciamiento de la escuela estatal nos referimos a todo un proceso progresivo que fue, por supuesto, quien es el responsable es el gobierno a través del Ministerio de Educación, que tiene que ver con el vaciamiento no tan solo de los materiales didácticos o materiales de administración, sino también el vaciamiento con respecto a la formación gratuita y específica por área para el conjunto de la docencia. Tiene que ver con las infraestructuras que nos hace habitar cotidianamente escuelas riesgos, donde tenemos centrales eléctricas que están bajo el agua, bajo la lluvia, techos que se llueven constantemente, inclusive en los momentos de acto están los alargues pasando por los charquitos de agua, estos techos que se llueven, días de mucho calor donde falta agua en las instituciones, y además a todo esto se va sumando estas estrategias que fueron haciendo desde el Ministerio, de que la creación, de una gran creación que hubieron en estos dos últimos años de escuelas generativas, tanto en la ciudad como en el resto de la provincia, cercanas a las escuelas estatales, y donde promocionaban, digamos, estas escuelas tercerizadas, las promocionaban con una infraestructura vistosa, colorida, con asistencias de comedor, con shows que parecían, con actos que parecían shows.
Estado de situación ahí relatada en primera persona por una docente, compañera, militante, que siempre está ahí al pie del cañón. Escuelas públicas versus escuelas charters es lo que vivimos en la ciudad, en la provincia de San Luis desde hace un tiempo a esta parte, y ahí nos relataba la compa un poquito. En una entrevista extensa que mantuvimos ahí, que ya vamos a estar compartiendo de manera completa por La Bulla, y el estado de situación de la educación pública en San Luis.
Complejo. Sí, complejo el panorama, sobre todo, ¿no?, con estas internas en este marco, ¿no?, más general, terminan dañando instituciones que tenemos que sostener, apoyar y apuntalar tiempos, ¿no? Estas internas y estos conflictos no hacen más que debilitar, ¿no?
Sí.
Justamente cuando deberíamos estar ocupando otras cosas.
Tal cual. Y esto en relación a lo que pasaba, bueno, todo el sistema educativo en general está muy muy complejo, no sabemos cuáles van a ser las medidas concretas del gobernador Poggi, que acaba de tomar en este domingo, asumió. Lo primero que hizo, ya sabemos, fue intervenir la Universidad de La Punta, una universidad provincial que de manera bastante rarita, bastante tras bambalinas, asumió hace poquito la rectora, que ahora ya, bueno, la institución está intervenida, pero eso es un modus operandi al que nosotros aquí estamos acostumbrados, porque los IFDC, los institutos de formación docente, siempre han estado intervenidos a gusto y a placer cuando algo acontecía que no era del agrado del gobernador Rodríguez A. Y todo el tiempo la creación de escuelas paralelas con, como describía la docente, fastuosos edificios o fachadas fastuosas con shows educativos para fomentar la inserción de esas escuelas charter y escuelas públicas abandonadas y docentes pauperizados, económicamente pauperizados, maltratados de principio a fin. Entonces, el estado de situación es complejo en el ámbito educativo, complejo, doloroso. Este fin de semana, en medio de la transición del gobierno, una escuela pública primaria de Villa Mercedes, la directora y docentes tomaron la escuela, se quedaron a dormir ahí porque esa escuela funciona turno tarde y la gestión saliente les anunciaba que iban a ir a abrirla a la escuela porque se sumaba una escuela autogestionada a la mañana. Estado de situación de la desprolijidad con la que se ha manejado el gobierno saliente para dejar funcionarios en distintos cargos que han llevado a una hecatombe institucional y como un estado de guerra entre caudillos, el saliente y el entrante, y ahí están los trabajadores, las trabajadoras en el medio. Compleja la situación en San Luis, en muchos aspectos, pero bueno, el tema de la docencia es algo que nos preocupa mucho, porque a nivel nacional sabemos que se han prometido vouchers y una privatización del sistema educativo, todo.
Totalmente. Bueno, habrá que navegar estos tiempos también con estas contradicciones, ¿no? Que no ayudan a una lucha clara y conjunta, ¿no? Con lo que se viene en el contexto.
Tal cual, sí, sí. Y ahí, y aportar a dilucidar un poquito, a arrojar un poquito de luz a este entramado complejo que estamos viviendo. Esperemos que podamos sostenerlo de los medios comunitarios y seguir haciendo estos diálogos, por ejemplo, más que necesarios, seguir tramando redes, porque se avizora un panorama que sabemos que para la clase trabajadora siempre ha sido complejo. No es que venimos tirando ahí manteca al techo, pero se avizora un panorama aún más complejo. Entonces ahí, bueno, veremos cómo la piloteamos en este mar de complejidades.
Así es. Y cómo avanzamos en articulaciones reales, ¿no? Que por ahí las enunciamos y nos cuesta mucho ponerles el cuerpo, pero ahora la verdad que son esenciales, ¿no? Así que sí, bueno, para eso nos vamos a estar encontrando este sábado, compas.
Así es, les esperamos acá en San Luis, a los compas del Comecuca, del colectivo de medios de Cuyo.